Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Somos as celtas, guerreiras que se erguen día a día dende a lama, dende a area, para pelexar até último segundo, na vida e tamén no campo. Somos as celtas, camiñamos xuntas sempre adiante, cuidando das nosas, e xuntas facémonos máis fortes, leais, comprometidas. Avanzamos decididas cara ao futuro, ca nosa mirada clara e firme no horizonte. Avanzamos ca forza dunha marea a procura dun tempo novo e un territorio que aínda está por descubrir. Somos libres, somos fortes e somos independentes. Somos as celtas!
As Celtas, ese es el gran nombre en las últimas horas en la ciudad de Vigo. Empezamos Deportes Cube para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 10 de mayo de 2024. Y que es As Celtas, el nuevo proyecto de fútbol femenino del Celta que nacía ayer por la tarde en Amadroa, con un nombre original, un nombre distinto, una marca propia para este proyecto que va a empezar el Celta en unión, en colaboración con la Unión Deportiva Mos, con cuatro equipos para la próxima temporada. El de primer equipo que comenzará en la tercera federación, que es la cuarta categoría del fútbol femenino nacional, con equipos de cantera, con una estructura que va a depender de la Secretaría Técnica que dirige Marco Garcés y con reformas en la Amadroa, con césped sintético en el campo de Amadroa, de luz artificial, nuevos vestuarios para que todo esté a la altura de este proyecto del Celta. Ha tardado, ha ido a la zaga de muchos de los equipos del fútbol español, la mayoría de los que están en primera división ya tienen su sección femenina y la llevan fomentando durante muchos años. Ha tardado el Celta, era uno de los compromisos de la presidenta Marián Mouriño y lo ha cumplido. Así habla Marián de este As Celtas.
Con muchísima ilusión. Siempre dije desde el primer día que como presidenta tengo que empezar a poner los cimientos de los próximos 100 años, ¿no? Y qué mejor que completar nuestra familia celeste con As Celtas. Teníamos una débeda, ¿no? Como se dice, de llegar tarde y queríamos llegar bien. Y queríamos llegar diferentes, ¿no? A mí ver en la clasificación otros equipos y un fémina, fémino, fem, no me gustaba. Creo que la mujer gallega tiene muchísima personalidad, muchísima fuerza para tener su propio nombre. Y creo que a Celtas le da 3 puntos ya solo empezando el partido.
Por cierto, María Mourinho consiguió reunir en un acto, cosa que casi es milagrosa, siendo el Celta, a Concello, Xunta y Diputación. Bueno, va tendiendo puentes María Mourinho, que en lo social está dejando muy contenta a una afición que también pudo estar en el acto de ayer, en torno a 1000, además de estar todos los miembros del club, una afición que venía reclamando poder asistir a los actos importantes y que lo pudo hacer ayer en Amadroa. Marco Garcés, el director de fútbol de este Celta, hablaba así del proyecto.
Un día muy especial, es un proyecto que se nos entusiasma mucho, es volverte a encontrar el fútbol en su estado más natural, ¿no? En un estado donde juegan por el amor al arte, por el amor al juego, y es muy emocionante porque pues así empezamos todos, ¿no? Se incorpora dentro de esas verticales que hablamos el otro día, entonces va a tener mucho soporte del área de scouting, del área de administración, del área de metodología. La intención es que jueguen del mismo modelo, jugando como juega el Celta Vigo, ¿no? Parece que era algo que desde que llegué me dijeron, tenemos esa deuda, queremos hacerlo, y a mí me encanta y me encanta estar involucrado en él. Que siempre estuvo en la mira, entonces bueno, nada más como se fueron dando las negociaciones.
Un proyecto presentado por Xisela Aranda, la consejera del Celta, con ese manifiesto que escuchamos al principio sobre As Celtas, y un Marco Garcés que hablaba del nombre del equipo y se permitía bromear con el acto que se celebraba ayer en Amadroa.
Queríamos algo que fuera independiente, que no fuera el Celta femenino o el Celta de Vigo femenino, que tuviera su propia identidad, y creo que es un nombre que evoca mucho para la cultura de aquí, ¿no? Me sorprende porque me siento como en una boda, ¿no? Parece todo en un mismo nivel, políticos, jugadores de primera división, directivos, afición, todos en el mismo nivel. Es más, estoy buscando el de los cócteles para allá chupar. Sí, desde el primer día se ve mucho entusiasmo, se ven muchas ganas y bueno, ya con muchísimas ganas de verlas jugar.
Siempre con una dosis de humor el mexicano en la dirección deportiva del Celta. Y también hablaba el presidente de la federación, Rafael Luzán, de un proyecto muy importante y del crecimiento del fútbol femenino en Galicia.
Nos ilusiona a todos. Creo que debemos tener un dato de que en los últimos 10 años Galicia aumentó un 300% el número de licencias de fútbol femenino. Y es cierto, y seguramente vaya a ser así, que a chegada do Real Cruz Celta, en este caso de As Celtas, o fútbol femenino, pues vaya a incrementar todavía máis eso, ¿no? Estábamos en 2.000 2.400 no ano 2014 e 10 anos despois estamos en prácticamente 10.000, ¿no? Por lo tanto, en hora boa, sei que foi un proyecto moi traballado, porque isto non é unha cousa de flor de un día, e por lo tanto esa espera valeu a pena. Eu podo decir aquí hoxe que valeu a pena, se falou e se contactou permanentemente coa Real Federación Galega de Fútbol, coa Real Federación Española de Fútbol tamén, e por lo tanto que é un día de moitísima ledicia para, eu diría que para a sociedade galega, ¿no? Porque que incorporar tamén a muller, sobre todo de baixo ou encima ou ao mesmo nivel dunha gran estrutura como o Real Cruz Celta, pois estamos moi ledos e moi contentos de que poidamos alcanzar, que hubéramos alcanzado este objetivo. E agora que se sigan sumando máis, esa é a nosa ilusión e é o noso desexo.
Un Luzán que tamén ponía en valor la marca, la imagen propia que ha creado el Celta con este As Celtas.
Hoy decía ya a presidenta do Celta, ahora que me gustou moito, ¿no? Esa identidade propia, ¿no? De identificarlo como algo propio, creo que lle dá forza e aparte que estamos vendo que temos tantos resultados no día a día que necesitamos tamén ter unha imagen de marca, ¿no? Propia.
Interesante el dato ese que decía Rafael Luzán. En 10 años han crecido por 4, se ha multiplicado por 4 las licencias del fútbol femenino, que está en un crecimiento imparable, ¿no? Siguiendo la estela de otros deportes como el baloncesto que fueron antes, que fueron pioneros, el fútbol femenino está peleando cada vez con más fuerza por su sitio, se lo merece y lo va a tener también con este As Celtas. Seguro que el apoyo de la afición lo tiene, lo estaban deseando, y el del club parece, por cómo se han hecho las cosas, por cómo se han preparado, que también. Ya sabéis, nacen As Celtas y ahora, en masculino y en singular, bueno, en femenino, porque Celta también en femenino, hablamos del primer equipo que el domingo visita al Atlético de Madrid buscando, acercándose, quizá ya de manera oficial, un año más en la primera división.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Domingo 4:15, Wanda Metropolitano, ese Atlético de Madrid-Celta. Puede ser ya el fin de semana en el que se cierra la permanencia. Las cuentas son muy claras. De vencer el Celta en Madrid, tarea nada fácil, solo ha vencido el Barça esta temporada en ese estadio, estaría salvado si el Cádiz no gana su partido. Un Cádiz que recibe al Getafe en prácticamente su última oportunidad de engancharse, de tener opciones todavía de permanencia, no para mirar al Celta, ¿no?, sino para mirar, por ejemplo, al Mallorca, que está más cerca en la tabla. Y sería virtual la permanencia del Celta en caso de empatar en el Wanda, que, bueno, quizás sea más factible que una victoria muy complicada, como decimos, y de la derrota del Cádiz ante el Getafe. Serían 9 puntos de ventaja, el Celta tendría un menos 12 de averás y el Cádiz tendría, como mínimo, si solo pierde por un gol, de menos 27, habría 15 goles que recuperar en 3 partidos. Con lo cual, todo lo que sea mejorar el resultado del Cádiz este fin de semana, es decir, todo lo que sea que el Celta no pierda y mejore el resultado del Cádiz, dejaría la salvación al 99%, o ya, matemáticamente, hecha para el conjunto de Claudio Giraldez, que viene, ya sabéis, de remontar su partido ante el Villarreal. El duelo del domingo lo va a pitar Figueroa Vázquez con Jaime Latre, que no trae demasiados buenos recuerdos esta temporada en el VAR. Y no tenemos todavía lista de convocados del Celta, porque mañana hay último entrenamiento y luego hablará Claudio Giraldez. Tampoco la tenemos del Atlético de Madrid, tampoco ha hablado todavía el Cholo Simeone. Pero sí sabemos que el Celta solo tiene la baja segura de Josef Aidó para este partido, porque Renato Tapia ya tiene el alta. Recordemos que en el último encuentro se quedaron fuera de la lista Doctor, que también tiene el alta médica, pero aún no ha sido convocado, y jugadores como Manu Sánchez o Bamba. Sorprendió sobre todo ese descarte de Bamba, pero va a tener que volver a hacer descartes Claudio Giraldez, y veremos a quién le toca esta vez quedarse fuera de la lista de convocados. No es plato de buen gusto, pero lo tiene que hacer el técnico, y más ante la pujanza de los jugadores del filial, como Damián, como los Hugos, que lo vienen haciendo tan bien en los últimos partidos. Por cierto, la grada del Wanda finalmente va a estar abierta en su totalidad por esos insultos racistas a Nico Williams. Se había cerrado una parte, pero por ahora le han quitado esa sanción, lo que ha provocado un cabreo morrocotudo del Valencia, que vio como en su día era sancionado por el mismo motivo y no se le quitaba ese castigo. ¿Qué nos tiene que decir del Atlético de Madrid? Bueno, que eso nos lo cuente. Desde tierras madrileñas, Javi Gómez, la última hora de los colchoneros. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Bueno, el Atlético quiere intentar cerrar la clasificación para la Champions cuanto antes. Es el único objetivo que le queda en esta temporada. Sabe que ganando los dos partidos que le quedan en casa estará casi, casi hecho. Y la primera prueba es este domingo ante el Celta. El Cholo tiene a casi toda la plantilla a su disposición. Tan solo serán baja Lemar y Molina, que están lesionados. Es duda Jiménez, que no ha entrenado esta mañana, y habrá que esperar a la última sesión de mañana. Pero bueno, el once parece bastante claro, con Oblak en portería, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso y Riquelme en defensa, Coque, Barrios y Lino en el centro del campo, Griezmann, que volvería, y Correa en punta, dejando a Álvaro Morata en el banquillo, el delantero de la selección, que no está teniendo suerte de cara a gol últimamente, así que tiene que esperar su momento en el banquillo.
No suena precisamente flojito ese once del Atlético de Madrid. Veremos el que opta el Celta, con Guaita en portería, eso seguro. Y veremos si repite casi todos, aunque suele siempre hacer cambios Claudio Giralde respecto al último partido. Quizá arriba con Yago y Larsen pueda estar Dubicas, con lo que funcionaron también en el último partido. O vuelva a repetir Suedberg o incluso Carles, parece más difícil lo de Bamba. En defensa, bueno, cuajaron a buen nivel por momentos Manquillo, también Mingueza, esos parecen titulares junto a Carlos Domínguez. Veremos si repite Starfelt con Beltrán y Damián, que también hizo un partidazo. Hugo Álvarez, bueno, hay muchos cambios, ¿no? Los que viene haciendo en los últimos partidos Claudio Giralde, y seguro que nos sorprende también en el partido del Metropolitano. Por cierto, noticia también destacada en el Celta, de cara a la afición sobre todo, y por una decisión del propio equipo y del propio club, que es financiar 300 entradas para el partido en Granada, un Granada que podría descender este fin de semana, en el que esperemos que el Celta ya esté salvado. 150 las costea la propia plantilla, otras 150 el club, en agradecimiento del apoyo de la afición en todos los partidos lejos de Balaídos esta temporada. Pues oye, un gesto que les honra y que seguro que va a hacer que haya buena representación celeste en Granada. Esperemos que ya con la tranquilidad de tener la salvación conseguida. No queremos que se dilate demasiado en el tiempo, aunque es verdad que está muy encarrilado para el Celta. Antes de acabar con el fútbol, también contaros que ayer se jugaban las semifinales de la Conference y de la Europa League. Borja Iglesias con el Bayer Leverkusen, el ex del Celta, va a estar en la final de la Europa League, con ese Leverkusen que parece invencible, de Xavi Alonso. Y Fran Rico, el de Porto Novo, va a estar con el cuerpo técnico de José Luis Mendilibar en la final de la Conference, que se va a disputar en Atenas entre Olympiacos y Fiorentina. Como veis, sigue habiendo éxitos también de los futbolistas y de los entrenadores de la provincia en el fútbol europeo. Por cierto, hablando del Athletic Celta, se va a poder ver, como viene siendo habitual en los últimos partidos en la sede, ahí se va a poder disfrutar de este partido que llega el domingo a las 4 y cuarto al Wanda Metropolitano, y que os contaremos, como todo lo que hay en juego este fin de semana, de ascensos y de descensos y de títulos en juego, en Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos con el fútbol, bajamos a la Primera Federación, donde el Celta Fortuna recibe este sábado a las 7 en Balaídos al Rayo Majadahonda, un rival que ya está descendido. El Celta Fortuna, que recuerdo que lleva una racha excelsa en casa, marcando 4 goles por partido, parece ahora mismo que solo sabe golear ante su gente y que podría ya clasificarse para el playoff, dependiendo también de que falle la Cultural Leonesa, que recibe el domingo a las 6 al Teruel. Habla sobre el Celta Fortuna Pablo Meixús. Obviamente lo reconocen, quedan 3 jornadas, objetivo playoff.
Es el equipo, la verdad, que bastante bien, muy ilusionados por estar ahí arriba, peleando hasta final, hasta lo que nos dé. Está claro que ya podemos hablar de un objetivo claro, que es entrar en playoff, y obviamente si es cuanto más arriba, pues mejor.
¿Qué dice Pablo de este partido ante el Rayo Majadahonda, que no se fían de un rival descendido?
Partido yo creo que duro, sobre todo mentalmente. Ellos, por la situación de la temporada, llegan ya descendidos, últimos, y te puede fallar, yo creo, el pensar que va a ser un partido fácil. Creo que no va a ser así, va a estar muy disputado. Es verdad que jugamos en Balaídos y últimamente se está dando bien, así que esperemos que sigan esa línea y con nuestra gente, que vienen genial.
¿Y cómo analiza Meixús la temporada del conjunto celeste? Pues obviamente en línea muy positiva.
A nivel grupal, creo que es una temporada que se puede pedir poco más. O sea, creo que es casi bordarla, falta ahora culminarla en estos últimos partidos para estar ahí metidos en lo bonito y seguir soñando. Y bueno, creo que es una temporada súper completa. creo que es de crecimiento colectivo e individual de cada jugador, así que una muy buena temporada.
¿Y qué opina, por último, Pablo Meixús de la racha espectacular de goleadas que están teniendo en Balaídos?
Al final, jugar en casa nos está dando un plus. Yo creo que nos viene muy bien, nos sentimos ahí muy fuertes. Pero no, al final no te esperas ganar tantos partidos por goleada, digamos, o 4-0, 4-1, porque en la categoría es muy complicada, juegas contra quien juegues y al final los resultados normalmente suelen ser muy cerrados y de menos goles.
Por cierto, que algún jugador de Celta Fortuna, porque lo conoce, porque comparten edad, ha mandado ánimos a Félix Garreta, jugador de la Morevieta, cedido por el Real Betis en el Club Vasco de la Segunda División, que está en coma inducido después de un accidente doméstico. Seguro que sale de ahí con mucha fuerza y con muchos ánimos que le mandamos desde aquí, que le manda todo el mundo del fútbol. Bajamos a la Segunda Federación. Ya terminó la temporada para el Coruxo, pero llega la clave, lo decisivo para el Pontevedra. Dos eliminatorias para ascender a la Primera Federación. Tiene ventaja de campo en ambas y se evita los penaltis. Es decir, al final de la prórroga pasaría el conjunto granate por ser segundo. Se mide a un quinto clasificado. La ida a domicilio, la Romareda ante el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, el equipo entrenado por Emilio Larraz. Habla Iago Iglesias de lo difícil que es un playoff.
Xogar un playoff non é nada fácil. Falo que non é nada fácil en doble sentido. Primeiro, ser quen de ser un dos elexidos para xogar ese playoff. Eso quere dicir que ao largo do ano pois fixestes moitas cousas ben. E segundo, que como dixen semanas anteriores, agora para conseguir dar o salto de categoría temos que ser un dos mellores equipos de España, porque se abre o abanico, abrese a rivalidade, a competencia. España é moi grande, hai moitos equipos. Neste caso sabemos que nos tocou un filial, quinto no grupo 2, que é un dos grupos máis fuertes de España, xunto co galego e o do sur, o andaluz, e bueno, 100% mentalizados e sabendo o que nos vamos a encontrar o domingo en Zaragoza, e sobre todo ilusionados tamén polo reto de que temos por diante de xogar nun escenario como pode ser un estadio de primeirísimo nivel.
Un escenario, la Romareda, que por sus dimensiones, por el estado del terreno de juego, puede favorecer al Pontevedra.
Una das cousas boas, creo que deste emparexamento contra este equipo ten que ver co escenario, co terreo de xogo, non? Seguramente si nos tocase outro rival pois un equipo que teña un campo de erva artificial, un equipo que teña un modelo de xogo de máis xogo directo, de máis contacto, de máis físico, pois seguramente neste primeiro partido estaríamos máis incómodos. Eu penso en de aquí a dous días, anticipome, visualizo o meu equipo na mellor versión, como en moitos tramos da competición. Somos conscientes de que o momento de dar ese paso adiante, de sacar tanto a nivel individual como a nivel colectivo a nosa mellor versión, desde logo.
¿Y qué opina del rival, de un filial atípico, como lo define Iago Iglesias?
Un filial atípico, é un filial que si recordades ao largo da tempada falábamos, sobre todo cando nos enfrentamos ao Rayo Cantabria, falábamos de que era un rival atípico, ten moitas similitudes con ese filial, é un equipo con moita talla, con moita altura, a nivel condicional moi fuerte, xente rápida, calidade, como non pode ser de outra maneira, porque é un filial dun clube profesional, con xogadores que xa debutaron en segunda división, e que, bueno, cando baixan co seu equipo, suben o nivel. Un equipo que está moi cómodo sin balón, algo que non é típico nun filial, e sobre todo que teñen unha capacidade a nivel individual pois moi alta.
E por último, isto é unha eliminatoria a 180 minutos. Este é solo a primeira parte.
Bueno, pois a min evidentemente traballamos e me gustaría vir para casa cunha vitoria, eso está claro. Tamén temos claro que dentro destes 180 minutos é un partido de 180 minutos en dous escenarios distintos, Zaragoza e despois aquí en Pasarón en Pontevedra, pero bueno, a experiencia tamén nos di que as eliminatorias non se poden tirar no primeiro partido, que habitualmente os primeiros partidos son bueno, moi de tanteo entre os rivales, nós temos moita información deles, eles teñen moita información nosa, ao final, por moita información que teñas dos rivales, non é o mismo que xogar contra un equipo do teu grupo, que o podes ver en directo, que xa te enfrentastes o mellor xa a segunda volta na primeira volta, que tes un pouco máis referencias. Sempre os primeiros partidos son para, bueno, a ver si isto que vimos e si isto que analizamos é realmente o que esperábamos nos. E a partir de aí, pues bueno, un partido largo.
Y en la tercera federación se termina la fase regular. Mañana no juega ningún equipo de la provincia, esperan todos al domingo. Domingo a las 5, Alondras, Unión Deportiva Ourense. A la misma hora, Somozas, Pontevedra B. Son todos en horario unificado, los del domingo. También tenemos un Viveiro Arosa, un Rápido de Bouzas Sarriana y un Gran Peña Betanzos, además del Barbadas Estradense. ¿Quién se juega algo? Bueno, el Gran Peña va a ser segundo de cara a los playoffs, se va a medir al quinto clasificado, a la Sarriana. Se juega el Arosa ser tercero o cuarto, con un punto será tercero y tendrá la ventaja de campo entre la Unión Deportiva Ourense, y se juega la permanencia. El Rápido de Bouzas tiene que ganar en casa a la Sarriana y esperar otros resultados. Ah, y además, que me, ya, culpa mía que parecía que iba a acabar, pero no, me he acordado al final. Perdóname, Rodri, la preferente que tenemos ya de campeón al Villalonga y que puede tener ascenso este fin de semana. Podría ascender el Céltiga de la Illa de Arosa, pero se lo juega y puede llegar a la última jornada jugándoselo con el Choco de Redondela y con el Valladares de Vigo. Ahora sí, Rodri.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Momento de hablar de balonmano. No hay Liga Asobal este fin de semana. Juega la vuelta de ese partido jugado en la línea de la selección española masculina. Se la juega ante Serbia, ganó por 4. Veremos lo que hace el equipo de Rodrigo Corrales para meterse en el Mundial. Pero sí tenemos, y es importantísima, la Copa de la Reina Femenina en San Sebastián. Ya ha comenzado con la clasificación del Granollers para semifinales. Un Granollers que sería el rival, si vence, de Porriño. Porriño que juega a las 4 ante Aula Valladolid. Así habla Saray San Martín, la capitana, de las ganas que tienen de que llegue.
Con muchas ganas, creo que llegamos en muy buen momento y bueno, teníamos muchas ganas de estar aquí, de disfrutar y con muchas ganas de empezar.
Y también habla el entrenador Isma Martínez de quitar presión al equipo en una temporada que está siendo rumbo a tener opciones de jugar la final de Liga Histórica.
Yo intento quitar un poco de presión, viendo donde vimos nos, que vimos do barro absoluto de pelesar por non descender, non fai nada, creo que relaxarse sería un erro que non nos podemos permitir, non toca nin confianza, nin relaxación. Creo que estamos en disposición de, polo menos, competir ou intentar soñar con un pasiño máis que sería histórico de verdade.
Y a las 8:30, y por el otro lado del cuadro, el Guardés tiene que bailar con el más difícil, con el anfitrión, con el Vera Vera. Miriam Sempere, la capitana, habla de cómo se encuentra el conjunto de Aguarda.
Afrontamos la competición con muchas ganas, sabemos que va a ser un camino difícil, que al final el sorteo y demás nos ha tocado el lado más complicado, pero bueno, aún así vamos a dejárnoslo todo. Creo que es algo ilusionante para nosotros y para el pueblo y vamos a demostrarles que nos dejaremos todo lo que tenemos y que intentaremos que salga lo mejor posible.
Un Guardés que ya dio la sorpresa en 2022 en Illumbe, en ese pabellón ante el Vera Vera, eran semifinales, era el anfitrión también, y de ese partido, de esa sorpresa, hablan tanto Miriam Sempere como María Sancha buscando repetirla.
Es un partido que no vamos a olvidar nunca.
Pues que Miri pare igual o mejor que cuando fue MVP. Ya lo hemos hecho, hemos sabido cómo hacerlo, ¿por qué no volver a repetirlo?
Llegamos allí sin ser favoritas y sin tener la presión. Entonces yo creo que eso hace que lo vayamos a disfrutar más y no jugar con esa presión que tienen ellas por ser anfitrionas y por ser el Vera Vera es lo que nos va a hacer volar, creo yo.
Pues ahí llega la Copa, ¿eh? Veremos si mañana tenemos a los dos equipos en semifinales y si el domingo podemos encontrar una final de los nuestros y que además tenemos campeón de la provincia, pero es un torneo muy complicado, aunque vaya temporada está haciendo, por ejemplo, Porriño, más complicada está siendo la de el Guardés. Y hablamos también de la División de Honor Plata, que se cierra este fin de semana con la última jornada y con mucho en juego para los nuestros, tanto para el Cisne como para el Novas. El Novas, en su caso, se está jugando la permanencia con un pelotón de equipos tremendo. El Novas, que eso sí, depende de sí mismo. Si gana en Burgos, estaría salvado de cara a esa última jornada, esa jornada 30 que tienen que afrontar los equipos. Y se la juega con, por ejemplo, Agustinos Alicante, con Ibiza, con Alcobendas, con Baso Oviedo, con, bueno, muchos equipos que se la están jugando. Y también se la juega el Cisne de cara a esa última jornada, que llegan 8 días, un Cisne que se mide a Guadalajara. Un Guadalajara que ya está ascendido y que supongo que ya está preparando ese partido, porque el Cisne sabe que un puntito le meten el playoff y que incluso podía ganar alguna posición. Estamos con el segundo entrenador de este Cisne, con Marcos Otero Quiñones. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo afrontáis esa última jornada?
Bueno, pues esta semana un poquito más, no de descanso, pero sí más de más relajada, porque entre gente en la selección y todo eso, y la carga de trabajo que llevamos a estas alturas del año, pues una semana más de recuperación, pero muy concentrados ya en el objetivo la semana que viene.
Lo bueno de la última jornada es que dependéis de vosotros mismos, ¿no?
Sí, sin duda, poder jugar en casa entre uno de los pocos equipos, digamos, que no se juega nada en esta última semana, pues prácticamente hay 11 equipos que todos tienen que pelear por algo. Pues hombre, esperemos que ya venga más relajados, con el objetivo conseguido y que noten que nosotros sí que nos jugamos mucho ese día.
Y también con un ojo puesto en los rivales, ¿no? En lo que haga Málaga y Villadaranda, aunque hay que centrarse primero en lo tuyo, ¿no?
Sí, sí, prácticamente realmente nuestro objetivo es meterse, luego los puestos pueden variar en función de quién va a ser el organizador. Hay tres personas, dos opciones de organización para la última jornada, pero nada, lo nuestro sumar. Y esperemos no tener que estar pendientes de mala, porque eso significaría que no nos está yendo bien el partido.
Por cierto, hablabas de selecciones. Como siempre, Jabato lo tenéis ahí con la selección española. Muchos jugadores de cantera de este Cisne también siendo convocados. Bueno, supongo que un orgullo y también un crecimiento para ellos.
Sí, sí, por supuesto. Alberto, que también está haciendo una gran temporada en el primer equipo con nosotros. Manu Lorenzo, pues también con los juveniles. Y ya este año pues ya ha sumado la cabeza y es un jugador de muchísimo futuro para el club, y evidentemente Jabato, que ya lleva unos cuantos años cosechando éxitos, y la verdad que son semanas que cambian un poco la dinámica, pero que es un orgullo estar con menos gente de la habitual.
Me dirás paso a paso, primero hay que meterse en el playoff, pero ¿soñamos con el ascenso o todavía es algo que vemos muy lejos?
Hombre, vamos a ver, soñar siempre sueña, claro. Evidentemente hay que pensar en el partido de la semana que viene, pero el objetivo de este año simplemente era afianzarse. En el momento que lo veíamos complicado, pues parecía una quimera, y bueno, hemos acabado muy bien la temporada, entonces cuando te ves que estás en un buen momento, pues tú, bueno, un fin de semana, dos partidos, pues evidentemente hay que soñar, pero el objetivo sin duda es la semana que viene, paso a paso, y después ya veremos, a disfrutar lo que venga.
Bueno, pues queda una semana para preparar ese partido decisivo, para velar armas, para que lleguen todos descansados y para que el Cisne se meta en los playoffs, y también para que el Novas consiga permanecer en la categoría. Quiños, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y este fin de semana tenemos una gran cita en Pontevedra. Es una prueba no competitiva, la Pontevedra Cuatro Picos Bike Desafío Rías Baixas. Hay que extender los cuatro picos que rodean la ciudad de Pontevedra. Puede hacerse en modalidad de dos o cuatro picos. Así lo explica uno de los organizadores de la prueba, Josebi Cima de Vila.
Éxito de participación, 1.200 participantes que hoxe en día, coa dificultade que hai en inscritos en todas as probas, superar o milleiro de participantes, chegar a 1.200 participantes, eu creo que é un éxito de todos os que estamos, non só da organización, sino de todos os implicados en esta Pontevedra Catro Picos. 130 kilómetros alrededor das nosas espectaculares instalacións deportivas. Pontevedra, cidade como a base dunha olla que está rodeada por catro picos. Eu creo que cando naceu esta idea, pois foi un total acerto para amosar non solamente o que é a cidade de Pontevedra, sino en todos os concellos que rodean esa cidade. Temos Barro, Garro, Vilaboa, Ponte Caldelas, bueno, un montón de concellos que están implicados nesta Pontevedra Catro Picos. 2.200 participantes, contamos con aproximadamente 350 participantes que van a facer dous picos, e o resto da participación vai a intentar rematar os catro picos.
Pues ya veis, lo que llega por delante, esa novena edición de la Cuatro Picos en Pontevedra, 130 kilómetros, cuatro ascensiones y 1.200 participantes. Pero tenemos todavía mucho que contar para cerrar el programa. Primero en baloncesto, porque se juega la penúltima jornada de la temporada para el Iberconsa Anfib. Después de su experiencia europea, después de ser séptimo en esa Eurocup, visita mañana a las 6:30 en el canal de Isabel II en Madrid al Ilunion, uno de los grandes equipos del panorama europeo en baloncesto en silla de ruedas. Además tenemos fútbol sala, primera femenina, partidos importantísimo para Marín. Hablábamos con Ramiro Díaz estos días, mañana 6:30 en Arraña ante Vieses Amarelle para intentar salir del descenso. Y también para el Pollo Pescamar, que media hora antes a las 6 visita al Alcantarilla. Además el Bembibre quiere dar un paso más de cara a ser primero en la segunda femenina y pelear por un ascenso en los playoffs. Eso ya lo va a hacer, pero quiere ganarse el primer puesto, que daría cierta ventaja. Siguiendo con el fútbol sala, se cierra la temporada para el Noia este fin de semana a las 8 visitando al Intermovistar. Y diréis, ¿y esto en qué influye la provincia de Pontevedra? En que va a ser la despedida de un histórico del fútbol sala gallego como es Pola, que seguro que también el Vigués va a tener un día muy especial ante el equipo en el que hizo historia. Además destacamos que Melania Rodríguez es la favorita en el Nacional de Gimnasia de Trampolín, que en squash Marta Domínguez ha ganado su primer partido en el Mundial, que Martín de la Puente en tenis en silla de ruedas está en semifinales de la Copa del Mundo, Por ejemplo también que Tamara Chegoyen es 13ª ahora mismo en el europeo de 49er y que se está disputando en Bayona la 44 Cup de Velas, acontecimiento histórico. Y por último contaros que Pablo Crespo va a estar casi seguro en París 2024, fue tercero en su serie, espera las recalificaciones para estar en C1000 en piragüismo en los Juegos. Gracias como siempre, suerte para todos los equipos el fin de semana, nos escuchamos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.